L'ultimo audio de Sats nos provoca el adentrarnos un poco más en la idea del suicidio, en la problemática del suicidio. Hay un audio previo sobre las conductas suicidas y su prevención a lo largo del canal. Sin embargo, me gustaría contraponer dos ideas que siempre he manejado y que al final, meditando, creo que no son bien miradas, no son tan aparentemente contrapuestas. Siempre he pensado que sin fe se puede vivir, eso está claro, pero no cabe una vida sin esperanza. Sin embargo, en el suicidio vemos una liberación. No se tiene miedo en su razón de tomar la decisión y sobre todo el ejecutar la misma ni en lo que suceda en el más allá. Esta sería una visión puramente nihilista de la vida, pero que no se puede imputar a cada suicida, pues en el mismo acto del suicidio hay un pozo de esperanza, que es el deseo de poner fin a una situación desesperante, una situación desesperada, una situación agobiante al grado sumo de poner fin a nuestras vidas. Por lo tanto, desde el enfoque psicológico, debemos acudir a la contribución para el debate, a las contribuciones para un debate sobre el suicidio de Freud. Brevísimas al punto de que prefiero quedarme con una visión más de conjunto y en contexto, como la que nos ofrece Carlos Martínez en su introducción a la suicidología. Así nos dice Sigmund Freud y sus aportes a la comprensión del acto suicida. Abordar el acto suicida desde el psicoanálisis, específicamente desde los planteamientos formulados por su fundador, Sigmund Freud, exige aprenderlo desde una dimensión individual y subjetiva. La pérdida que se plasma en la experiencia de la muerte no fue ajena a la vida íntima de Freud. La vivencia de la Primera Guerra Mundial, la persecución de los judíos, la muerte de su hija Sofía, de su nieto, que al parecer causó una honda impresión en él, y finalmente el cáncer de maxilar que él mismo sufrió, se constituyeron para el autor en vivencias que bien le supieron revelar la experiencia trágica que toda vida comporta. Desde el punto de vista clínico, el suicidio como tal se constituyó para Freud por primera vez en motivo de reflexión en un breve artículo que data de 1910, pueden encontrarlo en el tomo 11 de sus obras completas de Strege Amorortu, titulado Contribuciones para un debate sobre el suicidio, presentado ante la Sociedad Psicoanalítica de Viena los días 20 y 27 de abril de aquel año, cuyo objeto de estudio fue precisamente el suicidio, en particular el llevado a cabo por los escolares, que es el que tanto está hoy implicando a los profesionales dentro de la suicidología. A propósito, Freud comienza señalando la responsabilidad que la escuela media, el bachillerato, tiene en el suicidio de los adolescentes. El ingreso al mundo de la adolescencia supone para todo sujeto asumir cambios y transformaciones en su desarrollo, y ello implícitamente genera como resultado la transformación del vínculo afectivo con la primera instancia socializadora, la familia. Por ello, la escuela media debería erigirse en esa instancia que apoya, que acompaña al niño en ese tránsito, por demás tan complejo, de constituirse en adolescente. Si bien es importante tener en cuenta la incidencia que tiene la organización social en la pregunta por el suicidio, en este caso la familia, la escuela o el Estado, el sujeto, efecto de una historia que incluye, de un lado, su deseo y de otro, su forma específica de goce o malestar, elige y debe hacerse responsable de sus actos. Por ello, cuando de los actos humanos se trata, la pregunta retorna al sujeto, porque de lo contrario cabría decir que la responsable de los actos, el goce o el síntoma, es la organización social mantenida hasta el presente. Así las cosas, al ser otro, el grupo social, el que porta la verdad de lo que sucede al sujeto, este quedaría exento no sólo de asumir la responsabilidad de sus actos, sino también desposeído de una palabra en la cual pueda resignificar su hacer. Retomando nuevamente el texto de sus contribuciones para un debate, cabe señalar que al final del mismo y a modo de conclusión, la problemática psicológica del suicidio queda explícitamente formulada cuando Freud se interroga por eso que lleva al suicida a superar la pulsión de vivir. ¿Acaso la pulsión de vivir en el acto suicida se ve superada por la libido o el deseo desengañado? ¿O bien la renuncia a la vida obedece a motivos que provienen estrictamente del yo? La aclaración de estos interrogantes desde una perspectiva psicológica exigía la introducción de conceptos tales como narcisismo y de esa instancia crítica que en el suicidio del melancólico tiene un lugar tan relevante, el superyo, conceptos de los cuales se carecía en 1910. Recuerden que la melancolía era la depresión por entonces. Esto llevó a Freud a expresar en primera instancia que el problema psicológico involucrado en el suicidio aún no se podía resolver. En segunda instancia, reconocer que en esa época la problemática del suicidio era factible de ser asumida a partir de comparar ese estado afectivo con el que la clínica lo había puesto en contacto hasta el momento, la melancolía, con los estados normales del duelo. En su texto de 1917, Duelo y melancolía, que tienen en este canal desarrollado por mí en un audio específico, Freud expone que el término duelo se define como un afecto pesaroso que se da tras una pérdida, ya sea del objeto de amor o de un ideal. Así, en el duelo nada hay inconsciente en lo que atañe a la pérdida. Es decir, en este no solo se sabe cuál es el objeto que se ha perdido, sino lo más importante aún, lo que se ha perdido con él. El abandono del objeto del amor, que en el duelo trae como resultado la pérdida de interés en el mundo exterior, obedece a lo que Freud, inicialmente en su texto de 1895, Estudios sobre la histeria, denominó trabajo de duelo, y que 22 años después, en su texto Duelo y melancolía, denominaría finalmente trabajo psíquico. El trabajo del duelo o trabajo psíquico demanda acatar el examen de realidad que exige retirar las catexis depositadas en el objeto de amor. De no suceder así, se estará frente a lo que clínicamente se designa bajo la denominación del duelo patológico y psicosis. Aquí conviene aclarar que el término catexia es propiamente freudiano, que le permitía teorizar el comportamiento humano desde el funcionamiento psíquico y que por lo tanto a esas fuerzas motivadoras les llamaría catexias, como símbolo de un conjunto de fuerzas impulsivas que residían en el ello. Advertido sobre lo cual, en lo que hace alusión a la melancolía, continúa Carlos Martínez, si bien, al igual que en el duelo, el abandono del objeto de amor trae como resultado la pérdida de interés en el mundo exterior, en el duelo el delirio de insignificancia que en la melancolía hace que el yo caiga preso de los más exacerbados reproches, denigraciones y castigos, está ausente. Así, con Freud se diría que la pérdida del objeto del amor se experimenta en la melancolía tal como lo expresa en el manuscrito G, como una pérdida dentro de la vida pulsional, lo que lleva al yo a tomarse como un objeto a ser denigrado, maltratado, castigado y hasta aniquilado por esa instancia psíquica denominada superyo. En 1914, en su introducción al narcisismo, Freud se refiere al superyo como la instancia de observación y censura vinculada con el ideal del yo y la idealización o el ideal. 3 años después, en el texto Duelo y melancolía, el autor retomaría la reflexión en torno a esta instancia crítica y su incidencia en el sentimiento de denigración y humillación propios del yo en la melancolía, para finalmente en su obra El yo y el ello, de 1923, denominarla superyo. De esta forma se tiene que el superyo, denominado en un primer momento ideal del yo, tiene entre sus funciones vigilar, enjuiciar, observar, castigar, denigrar, humillar y hasta aniquilar al yo, la misma persona. En este punto es importante señalar que estas tendencias sádicas y agresivas de las cuales se hace objeto el yo en la melancolía son las mismas que inicialmente iban dirigidas al objeto de amor. No obstante, en la melancolía experimentan una vuelta contra la propia persona. Así, en este nuevo estado, el yo es tratado por el superyo como el objeto perdido, como el objeto a ser destruido y aniquilado, tal como corresponde a la pulsión de muerte. De ahí la conocida cita: la sombra del objeto cayó sobre el yo, quien en lo sucesivo puede ser juzgado por una instancia particular como el objeto abandonado. De esta forma, el yo, en la melancolía, en la depresión, al identificarse con el objeto abandonado, se hace acreedor a las mismas tendencias sádicas y destructivas que el superyo. La vuelta libidinal de las tendencias sádicas del objeto al yo en la melancolía, a diferencia del duelo, se opera gracias al mecanismo, vía regresión, de la identificación narcisista. En la melancolía, la investidura de objeto se transforma por obra de una afrenta real o un desengaño. Las catexias de objeto, una vez sufrido el desengaño, no se desplazan hacia un nuevo objeto de amor, sino que retornan sobre el yo, estableciendo una identificación con el objeto, ahora devenido objeto aborrecido y denigrable. Así, la investidura de objeto que regresa a la identificación narcisista es lo que explica el trato cruel que el melancólico se da a sí mismo al tratarse como el objeto abandonado, lo que hace que Freud concluya su texto expresando: es precisamente este sadismo el que revela el enigma de la inclinación al suicidio por el que la melancolía se torna tan interesante y peligrosa. Freud, 1917. Desde 1905, en su texto Tres ensayos para una teoría sexual, hasta 1920, en su obra Más allá del principio del placer, Freud concibe la pulsión como dual. Es decir, hay dos pulsiones que conjuntamente rigen tanto el decurso del ser humano como del orbe: pulsión de vida y pulsión de muerte, como finalmente el autor las denominará en la segunda obra citada en este párrafo. La pulsión de vida o eros lucha contra la muerte a través de la unión de los mortales. Contra la muerte el ser humano lucha asociándose a otras personas, y esto es obra de eros. Así, la pulsión de vida tiene como misión fundamental la construcción de grupos o colectividades humanas. En este sentido, afirma Freud en su texto Psicología de las masas y análisis del yo, 1921, la pulsión de vida coincidiría con el eros de nuestros poetas y filósofos, el eros que cohesiona todo lo viviente. La pulsión de muerte, que Freud develó a partir de consideraciones teóricas apoyadas en la biología y en la escucha clínica, tiene como tarea fundamental la ruptura, la desagregación, la muerte. Además de exteriorizarse como fuerza destructiva, se dirige al mundo exterior y otros seres vivos. También puede tener como objeto al mismo sujeto, haciendo presencia viva en expresiones como el masoquismo, el sentimiento de culpa, el remordimiento, la angustia y el suicidio, tal como sucede en la melancolía, la depresión de hoy en día, que es una de las causas primordiales, quizá la primera, de suicidio. Y explicaría también las conductas de los sujetos sometidos a un trastorno límite de personalidad, por ejemplo, donde la conducta autolítica está al orden del día. La presencia de esta fuerza destructiva, además de dirigirse contra el propio cuerpo, también puede tomar como objeto al semejante, lo que constituye una de las mayores fuentes de insatisfacción en la civilización. En su texto El malestar en la cultura, 1930, Freud expresa que esa fuerza destructiva o pulsión de muerte presente en todos los seres humanos es la causante de la insatisfacción cultural que estos experimentan. El ser humano, dice el autor, está dotado de una buena suma de agresividad que le impulsa a explotar el trabajo de su prójimo, a utilizarlo sexualmente sin su consentimiento, a apropiarse de sus bienes, a humillarlo, martirizarlo y hasta matarlo. Así, la existencia de esta tendencia agresiva es la que altera el lazo social. En el ser humano hay una predisposición innata a la agresión, la destrucción, el mal y con ello a la crueldad. Recopilando las elaboraciones formuladas por Freud en su doctrina de las pulsiones, en lo que al suicidio se refiere, se tiene que el corazón de este acto es la pulsión de destrucción, de muerte, que se vuelca hacia el mismo ser humano. En el suicidio la persona queda alienada a la imagen de un amo absoluto, la muerte. Deseo de destrucción, voluntad de otra cosa, goce absoluto donde todo, absolutamente todo, es puesto en causa incluso la vida misma. Por ello, el suicidio es un acto que se opone a la cultura, pues la civilización surge precisamente a partir del establecimiento de lazos de amor, fraternidad y solidaridad. De esta forma, si el acto suicida es el campo por excelencia de la pulsión de muerte, se requiere que la civilización, a partir de las instituciones psíquico-espirituales, pongan un límite a esa fuerza ominosa presente en toda persona y que bien puede llevar al ser humano a la destrucción de sí mismo, del otro y del orbe. En este punto hay que aclarar que uno de los factores sociodemográficos clave que se ha demostrado psicométricamente es, y en distintas poblaciones, es que el tener creencias religiosas y sobre todo practicarlas es un factor que evita sobremanera el riesgo de suicidio. Continuamos. La génesis de la severidad y el sadismo de los que está dotado el superyo hay que buscarla en la sofocación de la agresividad y hostilidad experimentada en el paso por el Edipo frente a la autoridad del padre. En efecto, la sofocación de estas nociones, mociones pulsionales hacia el padre que prohíbe la satisfacción libidinal es lo que hace que el superyo se constituya en el cultivo puro de la pulsión de muerte, que a menudo lleva al yo al suicidio. Siguiendo la conformación del superyo en las diversas estructuras, Freud muestra cómo en la neurosis, específicamente en lo que hace referencia a ella, el sujeto se defiende de su superyo, por un lado, por medio de la represión, por el otro, a partir de la irrupción de síntomas somáticos como parálisis, anestesias o dolores localizados, tal como lo deja ver el caso clínico de esa histérica fundadora del psicoanálisis, Anao. En lo que alude al sujeto paranoico, se tiene que en este la presencia del superyo se proyecta en la figura de un gran otro exterior que vigila, habla o agrede, frente al cual el paciente se puede defender a través del acto homicida. Es decir, aquí está hablando el psicótico, más que el paranoico, yo diría el psicótico en general. Es el caso de la psicosis. El superyo avasalla permanentemente al sujeto, sugiriéndole incluso su propia destrucción. Finalmente, en la perversión, el superyo se agota en la práctica con el objeto y el circuito pulsional. Seguiremos trabajando sobre la esperanza del suicida, que me parece un punto cardinal apenas tratado ya en un tema que se trata poco por el miedo que se le tiene, sobre todo por el efecto imitación de que precave sobre la posibilidad de que hablar del tema pueda reproducir la propia instancia. Muchas gracias por su audición.